alerta a la comunidad. Estafadores haciéndose pasar por caridades católicas de Estados Unidos o agencias individuales de caridades católicas engañan a las víctimas para que paguen cuotas para inscribirse en programas inexistentes. Caridades Católicas de Estados Unidos anima a cualquier persona que se encuentre con esta estafa o sospeche haber sido contactado por un estafador a que se ponga en contacto con su agencia local de caridades católicas. Además, la Red Católica de Inmigración Legal, Clinic, ofrece recursos para identificar y prevenir el fraude en servicios de inmigración.
Hola, soy el arzobispo William Lurie de la Arquidiócesis de Baltimore y estás escuchando Protagonistas de Fe con ustedes nuestra presentadora Leah García.
Hola y bienvenidos a Protagonistas de Fe. Gracias a todos los que nos sintonizan a un episodio más de este programa que busca resaltar y enfocar a personalidades de nuestra Iglesia Católica, sus ministerios y apostolados. Hoy nos acompaña un invitado musical. Le damos la bienvenida a Juan Delgado, músico, productor, pianista, arreglista y ganador del Latin Grammy al mejor álbum cristiano del año del 2019. ¡Qué cool! Bienvenido, Juan, a esta tu casa, Protagonistas de Fe.
Gracias, Lía. Para mí es un placer estar contigo aquí compartiendo. Gracias por esa introducción tan bonita. Feliz de compartir contigo y con tus oyentes.
Gracias, ¿no? Y tienes una hoja de vida muy, muy extensa. Pero para los que te conocen poco, platícanos un poquito sobre tus comienzos en el ámbito musical. Ya sabemos que eres músico, compositor, muy exitoso y que pues has logrado mucho. ¿Cómo llega Juan a la música y cómo llega Juan a componer y a producir música católica?
Bueno, esa es una pregunta pequeña, pero con una respuesta muy larga y voy a tratar de ver cómo la divido en dos partes. Bueno, básicamente las dos cosas han ido siempre de la mano. No, el foco no ha estado siempre en ambas, pero comienzo la música temprano, en mi carrera en finales de los 90. Soy venezolano, criado en Venezuela, pero me vine a estudiar aquí en Estados Unidos producción musical, music business y producción musical, que era una carrera que no existía en nuestros países. Entonces, estando acá, tuve la oportunidad de entrar en el negocio de la música porque Miami era, en aquel entonces, y de alguna forma sigue siendo la meca de la música latina. Aquí estaban todos los estudios de grabación, las casas disqueras tenían su... lo que llamaban el headquarters para Latinoamérica, como quien decía, la oficina para Latinoamérica estaba acá. Muchos artistas, muchos productores, muchos músicos de sesión vivían y hacían su vida aquí. Había una industria sólida. Entonces, una vez que terminé mis estudios acá, pues conocí a mi esposa Karina, que fue una gran influencia para mí tomar la decisión de quedarme en Miami. Obviamente, pues tenía mi opción de regresar a mi país, pero conocí el amor de mi vida y era una persona con la que quise hacer un proyecto de vida, entonces por eso me quedé acá. Estando acá, tuve la oportunidad de comenzar a trabajar dentro de la industria y la verdad es que Dios me dio una bendición y una oportunidad y conocí personas clave que me ayudaron a comenzar con un pie fuerte dentro de la industria, porque en el primer estudio que comencé a trabajar, era un estudio donde estaba trabajando un productor muy conocido que se llamaba Bebu Silvetti, que era un productor que bueno, los primeros proyectos en los que yo pude trabajar en ese estudio eran Ricardo Montaner, Plácido Domingo, Tamara, Rocío Dúrcal, todos esos proyectos se estaban haciendo en ese estudio de mi amigo Rodolfo Castillo, guatemalteco, que se había convertido en el estudio de Bebu Silvetti, básicamente. Entonces eso me dio una oportunidad a mí de exponerme a una cantidad de músicos, productores, ingenieros del más alto nivel de la música latina. Y fue una escuela para mí estar ahí. Yo comienzo ahí como interno, luego me quedo ahí, me empiezan a contratar ya como productor, como ingeniero, luego como productor. Luego eventualmente me dan la oportunidad de ser gerente de todo ese espacio y me convertí en lo que era el label manager de un label que se estableció ahí que se llamaba Talent Pitch. Y pues de ahí viene la base de lo que es mi carrera y claro, en todo eso, ahí te acabo de decir 10, 15 años en 2 minutos, Pero de ahí vienen, pues nada, unas conexiones que hasta hoy son conexiones súper importantes en mi vida. Es la parte de la música. No sé si quieres que salte ahora la parte o querías preguntarme algo con respecto a eso.
Sí, claro, no, obviamente, pues nos comentas de tus indicios en el ámbito musical. Entonces, ¿qué es lo que te lleva, Juan, a hacer el switch, ¿no?, a la música católica?
Bueno, interesantemente, yo tuve una conversión, y eso podemos hacer otro programa. Tuve un encuentro fuerte con el Señor por ahí a los 18 años en Venezuela, a través de un problema, una enfermedad. Llegué a una comunidad carismática que tenía un apostolado muy bonito y llegaba a donde no llegaban la mayoría de los ministerios antes. Y comienzo una vida de fe. Y esa vida de fe comienza conmigo sirviendo dentro de la parroquia, dentro de la misa, tocando la misa. Ahí comenzó mi participación, digamos, de servicio dentro de la iglesia. Cuando me mudo acá, vengo a estudiar acá, enseguida lo primero que busco es también una parroquia donde pueda servir, y me dan un papelito. En una amiga que vino de visita, me dio uno de estos boletines que dan en las misas y dice: mira, en esta parroquia están buscando un pianista, una misa en español, ¿no? Que yo voy ahí, hablo con la señora. Voy ese día, consigo a la persona, hablo con la directora del coro. La directora del coro me dice: bueno, mijo, estamos trabajando para un concierto, pero regresa en un mes y volvemos a hablar. Bueno, regresé, no me contacté a los 3 meses, más o menos fue que me llamaron. Y arranqué en ese coro. Bueno, esa señora, esa directora del coro, es mi suegra hoy en día, mi esposa era la guitarrista, en fin, eso es un ministerio que se convirtió en familia. Ahí nacieron mis hijos, ahí fui yo director de música de esa parroquia por muchos años, y todavía sigo sirviendo ahí como director de coro en español y pianista de coro en inglés. En fin, ha sido mi casa y sigue siendo mi casa. ¿Por qué te cuento todo esto? En mi proceso de trabajar en el estudio con profesionales en la música, llega un día que me encuentro en el estudio escuchando. Me acuerdo que estábamos grabando un artista que venía afuera, había mucha inversión detrás de aquel proyecto, era un artista que apenas estaba comenzando. Pero como tenía mucha fuerza detrás, ya tenía, no sé, groupies y cosas, y esto, el otro. Y recuerdo estar en ese estudio escuchando una canción, una de estas canciones de este proyecto, y era una canción que la letra era pura mentira, la letra era toda vacía, la letra era. Y yo decía: esta persona no es ni famosa, esta letra no dice nada. Pero sin embargo, la música que yo estoy haciendo los fines de semana con mi coro, que no era nada más la parroquia, nosotros salíamos a hacer servicio, a tocar en diferentes retiros de espiritualidad, retiros de. Había un retiro que se llamaba. No me acuerdo cómo se llamaba, algo, pero era para las personas que pasaban adicción. Después de una semana, un fin de semana de retiro, tocábamos nosotros la clausura, y siempre era un momento muy espiritual. La renovación carismática, los diferentes retiros que habían en los que participábamos. Y aparte de eso, me daba yo cuenta que yo tenía música grabada que me acompañaba a mí en momentos de tristeza, y decía: esta música que yo hago como los fines de semana y como de servicio a la iglesia tiene mucho más trascendencia de esta otra música que yo estoy escuchando y en la que estoy trabajando. Y yo empiezo a pensar, digo, y el Señor me está mostrando este camino. Estaba yo todavía muy temprano en mi carrera. Me acuerdo de sentir ese pequeño flash de luz, es decir: pues claro, para eso estás aquí. Aquí hay una necesidad, y aquí hay una oportunidad, y aquí hay una misión. Pero yo me doy cuenta, yo todavía estamos hablando del principio de los 2000, yo digo: ay, pero digo: Señor, pero yo todavía no sé hacer esto bien. Y estoy aquí aprendiendo. Y entonces miro, me acuerdo de mirar qué discos habían grabado católicos. Y digo: no, 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 no. Había unos artistas muy prominentes, pero en cuanto a discos y en cuanto a producción, estábamos por el piso. No había casi nada bien hecho. Y yo digo: ¿de quién voy a aprender? Y digo: bueno, Señor, si esto es tuyo, yo sé que va a venir el momento correcto. Mientras tanto, me voy a quedar aquí aprendiendo, porque incluso si esto es lo que tú quieres de mí, seguro que me estás pasando por todo esto y con todas estas personas con las que estoy trabajando para que yo aprenda. Entonces hago una decisión consciente de seguir aprendiendo, pero ya con la mirada en que hay algo más, ¿no? Dentro de la música católica. Pues en eso gasté muchos años, luego pude construir mi estudio. Luego pude tomar la decisión de comenzar a hacer proyectos católicos poco a poco, seguir haciendo también proyectos seculares, principalmente más culturales que dramáticos, por decirlo así. Y Nada, eventualmente por ahí en el 2014 tomó la decisión, se dio de verdaderamente tratar de ir a tiempo completo en lo que es la misión. Y bueno, el Señor hizo sus cosas, pasaron varias cosas. Finalmente se me dio la oportunidad, me ofrecieron el trabajo de ser director de música en una parroquia. Se me empezaron a salir las cosas después de una crisis, porque cuando le dice uno que sí al Señor, de verdad, pues eso no viene así de una vez lícito, ¿no? Viene con su proceso y su cruz, que está, creo, diseñada para verdaderamente poner luz en lo que estás haciendo y que se sinceren los corazones, los sentimientos, las intenciones y sobre todo el panorama, ¿no? O sea, después de un proceso, pues el Señor me brindó esa oportunidad y he estado por los últimos, no sé, por quizá por los últimos 8 años, 7 años, dedicado ya de tiempo completo a la misión de promover, de ayudar a avanzar el proyecto y la misión de la iglesia a través de la música y a través de la música para la evangelización y no solamente para la música para la liturgia. Bueno, espero no haberte acabado el
No,
programa
para
respecto a tu
nada.
cine.
No, qué bonito lo que dices, ¿no? Que es un proceso, ¿no? Has llegado, o sea, cualquiera dice, ay, se ganó un Grammy, pero esto es algo que te ha costado sudor, como dices, lágrimas, mucho sacrificio. Me estaba preparando para entrevistarte, estaba haciendo ahí, te estaba googleando y me crucé con tu acceptance speech cuando recibiste el Grammy y ya me platicaste un poquito de tu esposa y suenas todavía un hombre enamorado. No sé cuántos años lleves de casado, pero cuando recibiste el Grammy, me llamó mucho la atención que lo primero que hiciste fue agradecer a Dios y luego a tu familia. Y ya me contaste que vienes de una familia musical. Cuéntame de ellos, ¿cómo es tu vida familiar?
Te cuento.
¿Cómo ha obrado Dios en esa vida familiar?
Bueno, la vida familiar es el motor de mi vida. El Señor es lo primero, mi familia es lo segundo y todo lo demás viene ahí como misión, como tercero. Y así lo veo. El Señor está en el centro, ha estado en el centro y ha sido siempre el centro de nuestro hogar. Mi esposa, Karina, tenemos 21 años de casado. Ella es el apoyo fundamental. La misión que llevamos no es una misión individual, es una misión en familia. Cada quien tiene su rol, pero yo no puedo hacer nada sin el soporte de mi esposa. Mi esposa, incluso en el momento de la crisis, ha sido el bastión que me ha ayudado a atravesar la crisis, me ha dado ese apoyo, esa seguridad, y yo siempre he buscado en ella apoyo, solidez. Esa mujer es una roca en nuestro hogar y así lo veo, así siempre lo he visto. Mis hijos, tengo tres: Juan, ya en la universidad, tiene 20 años; Natalia, 18 años, también entrando a la universidad ahorita, como nuevita. Y mi hijo menor se llama Adrián, tiene 14 años. Te dije, 21 años de casado tenemos y sí, la música y la fe, ellos tocan todo, todos sirven conmigo en la parroquia. Nati canta, Juan toca la batería y Adrián es el que pone las diapositivas para ponerla. Entonces, nacieron ahí. Yo desde chiquiticos eran ahí. Se han criado ahí, están sirviendo ahí y ahora tomarán sus roles y sus caminos en la vida, pero tienen esa base de que la música y la fe han sido siempre en mi hogar, han sido, no sé cómo decirlo, pero fundamentalmente ha sido un elemento de bonding, ¿no? Para nosotros hemos podido ser. No sé cómo se dice, bonding, como de.
Sí, algo que los une, ¿no?
No, sí, correcto.
Qué bueno, qué bonito testimonio que todos como familia puedan entregar sus dones y talentos a la iglesia. Juan, tú y yo tenemos, tú más que yo, amigos y colegas en la música católica y hay muchísimo talento y gente que está, como dicen, rompiendo y aportando a la música cristiana. Tú mismo nos has dicho que no es un camino fácil. Sabemos que es un campo complicado, que toma mucho esfuerzo llegar a las grandes masas. ¿Qué consejo, qué palabras sabias tú que ya llevas un caminar en el aspecto musical? ¿Qué podrías compartir con los jóvenes o aquellas personas que sueñan con una carrera musical, específico los que se dedican a la música cristiana?
Bueno, yo creo que Hay que reconocer o tratar de reconocer, hay que tener una vida de oración que te permita verdaderamente reconocer cuál es el llamado, qué es lo que Dios está pidiendo de ti. Yo creo que si Dios pone algo en tu corazón y tú lo reconoces y sabes que es un llamado de Dios, confía y dale responsablemente, ¿verdad? Los caminos no son derechos, sino tienen sus procesos y tienen sus... Confía, está atento a las oportunidades. A veces uno cree que es por aquí, pero bueno, a veces las oportunidades se van mostrando que okay, no era esto, pero es esto. No es directamente haciendo esto de una vez, pero quizás estoy dentro de la misión haciendo esta otra cosa que también es relacionada. O sea, ten flexibilidad en la forma, ten claridad en la dirección. Y esa claridad creo que la puede dar la oración y ser muy sincero con uno mismo. Hay mucha gente, y esto lo digo con todo el amor y todo el respeto a este mundo, hay mucha gente que quizás se meten en este camino por amor a la música. Pero la verdad es que este es un camino, es un apostolado. De verdad, lo que te tiene que mover es que Dios te está llamando a servir y a hacer tu parte dentro de la misión de la iglesia a través de los dones y a través de lo que Dios te ha dado. Entonces, no puede ser un stage lo que estamos buscando, no puede ser una tarima, tiene que ser verdaderamente el buscar participar de la obra del Señor usando los dones que Dios nos está dando. Entonces, yo creo que eso, si tú tienes ese llamado, adelante, va a haber sus caminitos, va a haber sus cositas, pero no tengas miedo. Porque Dios es fiel y las cosas todas toman su lugar. Si yo te puedo decir algo, es que mi vida es no menos que milagrosa. Las cosas que pasan en mi vida cuando tú, pero no vienen, no te la prueba Dios y después tú aceptas. Tú tienes que aceptar primero y luego confiar y luego Dios no defrauda. Dios no defrauda. Entonces yo digo, bueno, hagan un examen de dónde están, de qué es lo que los motiva y pues nada. Con la oración, Dios les va. O sea, el tema con la oración es que si tú tienes una vida de oración, vas a poder verdaderamente reconocer cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Y eso para mí es lo más importante. Si tú puedes reconocer cuál es, que bueno, nos equivocamos, hacemos errores, sí, pero bueno, tú sabes cuál es la voluntad de Dios en tu vida. Si estás muy ocupado con la bulla, no la vas a reconocer y puedes avanzar muchísimo en la dirección equivocada. Entonces, por ahí es, ¿no? Escuchar la voz de Dios, analizar los propósitos y después de tener eso, pues darle con confianza y no tener miedo.
Claro que sí, y mucha perseverancia. Y Juan, ¿cómo nosotros podemos apoyar a nuestros artistas católicos, ¿no? ¿Cómo desde cada uno de nuestra trinchera podemos aportar nuestro granito de arena para que la música cristiana llegue, pues, a todos los ambientes de nuestra sociedad?
Mira, yo estoy convencido. Estoy convencido que lo que nos hace falta es más espacios para que se pueda consumir, difundir, presentar esta música. Lo primero que yo creo que es que, oso, también necesitamos más talentos, más personas. No, antes no habían tantos artistas. Te estoy hablando al final de los 2000, al principio de los 2000, casi no habían porque era imposible hacer un disco. Pero luego con la tecnología empezaron a aparecer artistas, empezaron a aparecer productores. Ahora están apareciendo por primera vez disqueras que quieren, o en el caso de nosotros con Via Cantus, pues eso es un non-profit, ¿verdad? Entonces, es una disquera, pero no, es verdaderamente una compañía que lleva una misión, pero hay cada vez más y más compañías, más y más productores. Entonces, ahora nos faltan otro set de trabajadores, nos hace falta gente que sepa marketing, gente que entienda cómo se maneja un proyecto y que puedan ayudar a administrarlo de principio a fin. Oremos para que todo, el Señor nos mande todos esos trabajadores. Pero nosotros que estamos dentro de la iglesia, tenemos que reconocer que nos hacen falta espacios, espacios para que donde, un espacio que no sean necesariamente litúrgicos, para que tengan la flexibilidad de que puedan haber otro tipo de contenido, otro tipo de música, otro tipo de eventos, donde se pueda quizás hacer un poquito más de énfasis en esta experiencia de Dios a través de la música, que pueda ser un poco más general, ¿no? Con nuestro mensaje católico, no estoy diciendo que tengamos que cambiar el mensaje, pero sí podemos tener más espacios y espacios más flexibles donde se pueda consumir música y pueda ser un poquito más centrado en eso, en el mensaje, en la prédica, en el testimonio, en la experiencia, en la belleza, en fin, por ahí la veo yo.
Sí, tenemos que apostarle y tenemos que también darle la oportunidad a los músicos que tenemos en nuestras diócesis, en nuestras parroquias, y estar abiertos, como dices tú, a crear esos espacios para escuchar más música de calidad con un mensaje positivo y no necesariamente lo que siempre escuchamos en la radio. Pues, Juan, a mí me interesa saber, yo sé que tú... obviamente como productor ha sido tu trayectoria, has inspirado a otros y yo me pregunto quiénes han sido esas inspiraciones para ti, esas inspiraciones musicales.
Oh, pues mira, sí. Hay dos áreas, ¿verdad? Hay una área que si se quiere es pastoral, ¿no? Para mí Martín Valverde fue siempre una gran inspiración porque lo vi muy joven, yo teniendo 18 años y teniendo una conversión reciente, lo vi cantar en un teatro en Caracas, el Don Bosco. Y te puedo decir que yo reciente... conversión reciente, todavía confundido, no sabía lo que me había pasado, pero tenía ese imán que me llevaba e iba a ciertos eventos sin todavía tener mucha claridad y sin todavía haber cambiado mi vida completamente. Y me recuerdo estar ahí y ver a ese hombre sin banda, con una guitarra, con unos tenis y unos jeans simplecitos. En esta época nosotros era todo sobre los zapatos y lo que te ponías y todo eso, 18 años. Y veo a ese hombre y ese hombre, el mensaje tan poderoso que decía que nadie te ama como yo, que nadie te ama como yo. Y ese mensaje me hizo decir, algún día yo quiero hacer lo que este hombre hace, porque me pareció tan hermoso y tan profundo y tan transformador. Y algún día se lo contaré a Martín, nunca se lo he podido contar, pero algún día se lo podré contar en persona. Eso por el lado de la fe. Por el otro lado, pues tengo influencias musicales, ¿no? Me gusta mucho la música de Juan Luis Guerra, me gusta mucho también la música de... En inglés, escucho mucha música en inglés. En fin, me gustan productores, tengo productores a los que admiro y les he seguido la carrera, ¿no? Como David Foster, como otra gente, en fin. Depende en qué área, te podría decir, con Bebo Silvestre, obviamente, con quien trabajé, pues, aprendí mucho de él. Pero bueno, por ahí te la dejo. Obviamente, en estos días recientes tengo influencias, amigos con los que trabajo también, como ejemplo, nombro, por ejemplo, el padre Cristóbal Font, que es un gran amigo. Veo la manera en que hace música y las letras y cómo él puede traer mensajes. Digo, hey, aquí hay algo muy bonito. Nos mantiene la fe todavía, pero de una manera fresca y muy humana. O sea, diferentes amistades también y compañeros me han influenciado.
Y yo creo que esa canción de Martín Valverde, Nadie te ama como yo, o sea, eso ha marcado la vida de generación de católicos y de no católicos en el mundo entero. Siempre ha
Claro.
sido este Martín una, ¿no? Un referente en la música, así como tú lo eres. A ver, y dime, yo sé que cuando, en las entrevistas que he visto a los músicos, a los cantantes, cuando les preguntan cuál es su álbum o cuál es su canción favorita, y ellos dicen, no, pues es que no tenemos. ¿Tú tienes una que hayas producido, que hayas escrito tú, que sea una de esas canciones que está ahí, que tiene un lugar especial?
De las que yo he escrito, te diría que la canción que más me gusta es Todo pasa, precisamente por ese mensaje basado en el poema de Santa Teresa de Ávila, pero me parece una canción terapéutica, una canción que le puede acompañar a una persona y le puede dar un mensaje de esperanza, decir, hey, tranquilo, todo va a pasar, todo pasa, verdaderamente todo pasa. Y es una oración que ha acompañado a muchas personas, a mí me ha escrito gente desde la Patagonia, desde Europa, personas que han perdido un familiar, personas que se querían suicidar, personas que perdieron el sentido de la vida, personas que sufrieron mucho, incluso a través de la pandemia, y encontraron en esa canción refugio y consuelo. Así que de las que he escrito, creo que es la canción, no necesariamente la que musicalmente sea mejor, pero sí es la canción que creo que ha logrado más la misión que me he propuesto a través de la música, por ese lado. Ya.
Inspirada, ¿no? En esa oración de Santa Teresa, que
Claro.
es una preciosidad.
Ya a nivel de producción, en la parte más técnica, la canción de mi disco que más me gusta es una canción que escribió la hermana Glenda, que se llama Levántate, amada mía. Yo hice una versión completamente distinta, que quedó Súper linda, tan linda que ella después se la copió y regrabó el mismo arreglo que yo hice en otra grabación nueva. Pero esa canción, Levántate, Amada Mía, en el disco mío, para mí es una de las más lindas desde el punto de vista de producción. Tiene un arreglo de cuerda hermoso que grabamos en Nashville y desde el punto de vista de producción, pues es la que más me gustó del disco.
Qué bonito. Y hablando de colaboraciones, Juan, yo sé que tú fuiste uno de los colaboradores del himno oficial del primer festival de influencers, misioneros digitales católicos, Vayan por el Mundo. ¿Cómo fue esta experiencia?
Hermosa, y participar en la jornada mundial junto a Pablo Martínez, junto a los chicos de Fruto del Madero, junto a Aldana, junto al Padre Jota, y en fin, todas las personas que estuvieron grabando eso de tantos países, de Italia, de España, en fin, fue algo muy bonito. A mí me invitaron, yo tuve una oportunidad de participar en un Zoom o en algo que hicieron en vivo en Italia. Yo desde aquí canté y de ahí me creé un poquito de amistad con las personas que estaban organizando eso, y luego Pablo Martínez, que es un amigo querido, que estaba componiendo el tema con los chicos de Fruto del Madero, y Padre Jota me escribió y me dice: Hey, Juan, ¿te gustaría hacer la versión en inglés, traducirla y cantar la versión en inglés de esta canción? Entonces, y dije: Claro que sí, agarré, me senté aquí un poquito con mi esposa, aquí nos sentamos, hicimos los versos en inglés, pues lo aprobaron allá la gente en Roma que estaban trabajando con esto, y nada, como tengo mi estudio aquí una vez, la grabé una vez, se la mandé una vez y fue muy rápido y fue muy bonito todo. Y a mí me dio un gran gusto porque estar en Lisboa con todos estos ministerios, todos estos amigos, hermanos queridos, poder cantar esta canción con tanta gente, no sé si te acuerdas, pero esa noche que tuvimos allá con los influencers digitales, con la actividad que hizo el Dicasterio para las Comunicaciones, tuvimos 20.000 personas ahí en la plaza, eso fue una locura. Fue muy bonito, la verdad que la experiencia es linda y nos dio muchos frutos. Ahí todavía ahora estoy grabando una canción con los chicos de Fruto del Madero de Colombia, que es un ministerio muy bonito y en fin, son los frutos de esta experiencia que todavía siguen dándose.
Y es una canción tan bonita, tan contagiosa, el ritmo, ver,
Sí.
yo canto en la ducha, pero esa canción cuando suena, yo la canto así esté desentonada, porque me recuerdo de esos días en la jornada mundial, verlos a todos ustedes en tarima, la gente cantando a todo pulmón, muy inspirador, muy bonito todo el trabajo que han venido haciendo. Y una última pregunta, para finalizar, ¿cómo ves tú el futuro de la música cristiana?
Mira, yo lo veo súper bien, súper, súper bien. Alguien me preguntaba la otra vez, hablábamos de esto y decía: Nunca hemos tenido tanta gente dedicada a esto, nunca hemos tenido tantos artistas, tantos productores, nunca siento que la iglesia, y algo que no te dije, fue que algo con mi familia, una de las cosas lindas que pasó es que estuvimos hace poco en Roma y conocimos al Papa Francisco, y el Papa Francisco saludó a toda mi familia, que para nosotros fue un gran regalo, pero aparte me demostró que estaba consciente de la música católica, estaba consciente de la realidad de la música católica. Entonces, nunca antes hemos tenido, pienso yo, que en la iglesia tanta como conciencia de que esto es un apostolado que ha surgido desde las bases, que requiere acompañamiento y que requiere que la iglesia cree espacios. Y yo siento que la iglesia sí está, como iglesia, como institución, está ya embracing, abrazando esta misión de la música fuera de la liturgia y viendo que sí hay, aquí hay realmente un movimiento y siento que se le está prestando atención, no solo la música, pero incluso con esto que estamos hablando, estos eventos que se están haciendo organizados por dicasterios, donde se está reconociendo de repente que hay influencers que están dedicados a la evangelización a través de plataformas como Instagram, TikTok, y etcétera. O sea, yo veo todo eso como muy positivo. Siento que hay un montón de cosas por hacer, obviamente, pero creo que ahora somos visibles y eso me parece positivo. Y cuando hago esta distinción, hago la distinción dentro que es una persona que es un músico pastoral, que toca los domingos y que tiene unos lineamientos muy claros, porque hay documentos, hay todo, hay pastores, hay una. Y estas personas que están queriendo servir, pero quizás están solitos afuera y una guitarra y tratando de moverse, y siento que esa persona. Pueden lograr mucho más, pero también corren muchísimo más riesgo porque están solos, ¿no? Entonces, siento que ahora hay como más estructura y creo que la iglesia está haciendo esfuerzos más consciente. Por ejemplo, el CELAM en Latinoamérica está haciendo unos esfuerzos tremendos. Con ellos hemos estado haciendo capacitaciones, no enfocadas en la liturgia, pero enfocadas en estos apostolados de evangelización a través de la música. En fin, creo que súper bien. La tecnología es otra cosa que ahora nos permite hacer mucho más. Las redes, en fin, yo creo que lindo, luce lindo el futuro.
Sí, no, y de eso mismo te iba a platicar. Sé que estás tú colaborando mucho con el CELAM. Estamos queriendo traer aquí a Estados Unidos esa formación de los músicos. Estamos ahí en conversaciones. Primero Dios, se va a poder llevar a cabo. Yo sé que también tú estás trabajando mucho con la gente de la Fundación Ramón Pané, con los cristonautas. Hay mucha gente que le está apostando, que está animando a los músicos católicos, y eso es un aire fresco que se está respirando. Y concuerdo contigo, las redes sociales también han facilitado que la gente no, ahora ya no necesitas, la plataforma es la red social donde tanta gente se ha hecho famosa porque obviamente pues necesitas formación y necesitas el talento y los carismas, pero es tan accesible todo, ¿no? Yo puedo conectarme ahora a YouTube y escucharme todo el álbum de Juan Delgado, sus videos y de tantas personas, ¿no? Que tú hablamos un ratito de cómo podemos apoyar. Me parece fabuloso todo lo que estás haciendo. Gracias por regalarnos el tiempo para esta entrevista. Yo sé que eres un hombre bastante ocupado y le damos gracias a Dios por tus dones, por tu carisma, por todo lo que estás haciendo por la iglesia, y pues gracias por estar aquí con nosotros hoy.
No, gracias a ti, Lidia. Para mí encantado. La verdad es que me encanta hablar de esto. Me encanta encontrarme como gente como tú, líderes dentro de la iglesia que están ayudando a crear los nuevos espacios que estamos justamente de los que estamos hablando. Así que yo feliz de estar aquí contigo y abierto a estar siempre que sea posible. Un abrazo y gracias a ti.
Gracias, gracias a ti.
Gracias por sintonizar otro episodio más de Protagonistas de Fe. Este programa es producido por Catholic Review Media en colaboración con la Oficina del Ministerio Hispano, con el fin de llevar la buena nueva al pueblo de Dios y brindar programación católica de calidad a nuestra audiencia. Si te gustó este episodio, asegúrate de seguirnos en las redes sociales de Protagonistas de Fe. Que Dios les bendiga y nos seguimos escuchando en el continente digital.
Querida familia arquidiocesana, les invitamos a la gran celebración en honor a Nuestra Señora de Guadalupe el sábado 6 de diciembre a la 1 de la tarde en Catedral. Unámonos como familia de fe para juntos orar, honrar y celebrar a nuestra Virgencita Morena, Madre de los Inmigrantes. Acompáñanos.